Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex Omar de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. En este episodio de hoy queremos hablar de un tema que por lo menos en la lucha libre puertorriqueña ha hecho ruido, ha hecho trending, y es ese famoso main event, ese dream match que todo el mundo está esperando desde hace ya un par de años entre el escorpión Mike Mendoza y Mecha Wolf, o 450 como lo conocen en Puerto Rico, que fue la lucha del main event del evento de House of Lucha del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Vamos a hablar no tan solo de la lucha, vamos por lo menos a ir un poquito más para atrás, esas dos promos que ambos luchadores hicieron antes de la lucha. Hablamos de lo que sucedió durante la lucha, después de la lucha, y qué podemos esperar en un futuro con ellos dos. Omar, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien?
Todo bien, mano. Aquí, muy interesados en hablar de este tema tan importante y un feudo muy interesante que puede aportar mucho.
Sí. Oye, antes de hablar de la lucha, como dije, esta lucha se supone que se hubiera dado hace tiempito. Yo creo que desde hace un año o más. Y cada vez que se anunciaba esta lucha, pues por los compromisos de la NWA de Mecha, una vez, otra vez se iba a dar la lucha, si no me equivoco, y hubo problemas con el vuelo de él, porque él viene del oeste de los Estados Unidos.
Sí, siempre había una situación y se postergaba.
Pero esta vez, gracias a Dios, se dio lo que todo el mundo esperaba. Y se dio en el mismo dojo, el mismo centro del Espíritu Pro Wrestling Dojo, en comparación cuando originalmente iban a luchar, que iba a ser en el 24, allá en Atorrey.
Exacto, se dio en el Fitness Center.
Oye, Omar, esta lucha es la que mucha gente catalogaba de esos Dream Match que todavía a estas alturas no se había dado. Ellos quizás compartieron camerino, estuvieron en muchos eventos que ambos participaron, pero nunca se habían enfrentado uno con el otro, y es raro porque de ese grupo de luchadores que quizás ellos son parte, yo creo que todos han luchado uno con los otros miles de veces, por decirlo así.
Me atrevo a apostar que yo creo que ellos eran los que faltaban.
Sí. El simple hecho de que ellos no habían luchado, pues, mano, lo hace interesante.
Claro, le están dando un plus al fanático.
Otra cosa que lo encuentro interesante es que cuando lo hacen, no lo hacen bajo una compañía de lucha libre grande, ya sea IWA o ya sea la Capitol, lo hacen en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, en cual nosotros le hemos dado crédito en los últimos años porque ellos están haciendo...
Han producido el mejor nivel de lucha libre dentro de un cuadrilátero en los últimos años.
Desde ese aspecto y del aspecto moderno de
cómo modernizar la lucha libre. Sí, a proyectarla visualmente diferente.
Ellos son de los pocos, o quizás es los únicos, en que no están 20 años atrasados como nosotros criticamos las demás empresas hasta cierto sentido. Con eso dicho, cuando tú escuchas la última promo que hizo Mendoza antes de la lucha, ¿qué opinión tú tienes sobre esa promo? En cual, primero, que Mecha pues desacredita al Espíritu Pro Wrestling Dojo. Mecha anterior ha dicho lo grande que ha sido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y como Mendoza, pues, prácticamente está diciendo, tú quieres representar a Puerto Rico, pero no estás aquí. ¿Qué tú piensas de esa parte importante de la promoción?
Bueno, en la lucha libre no hay inescrito dos veces, tú sabes. Esto es algo que ya ha pasado. Nosotros vimos esto con Rey González cuando la lucha con Carly, cuando Carly ya estaba en WWE, y lo vimos también cuando luchó con Banderas y con Carly, con los dos a la vez, en aquella lucha de la Copa de la Década. Siempre el luchador local que más tiempo permanece en la isla va a decirle al luchador puertorriqueño que se hizo o creó su fama en otro lugar, siempre le va a decir como que mientras yo estuve aquí jodiéndome en este territorio de nosotros, tú cogiste la fácil y te fuiste para el carajo y triunfaste allá. Pero cabe destacar y cabe señalar que mucha gente lo ha intentado, pero no es tan fácil cruzar el charco y triunfar allá afuera como la gente piensa. Porque pues podemos darnos el ejemplo. Vamos a hablar de esa famosa generación. Tú sabes, ahora mismo mencioné a Rey González, pues tienes a Carly y a Ricky Bandera. Ricky Bandera y Carly fueron exitosos en diferentes lugares en Estados Unidos, Carly en WWE, Ricky Banderas en México. Pero sin embargo, en Puerto Rico ninguno de los dos es más grande que Rey. De igual manera, Rey visitó otros estados, pero se permaneció aquí. Pues es relativo. Aquí tenemos el caso de Mecha Wolf, que Mecha Wolf en Puerto Rico no le daban el break, quizás por el tamaño. Para la época que él estaba, los luchadores eran todos más grandes, el estilo de lucha era más vieja escuela. Sin embargo, él tenía una visión moderna. Este muchacho fue inteligente. Él mismo, por sus pantalones, solo, pasando 20,000 trabajos, se fue para los Estados Unidos, se fue a Chicago. Él mismo empezó desde cero. Y tenemos, mira, desde hace más de 10 años hay luchas de Mecha Wolf peleando con Ricochet, peleando con luchadores independientes que hoy en día tú ves en WWE, ves en AEW, luchadores de México. Mecha fue a Japón también, tú sabes. Entonces Mecha se tuvo que joder y construir su carrera en territorios en diferentes partes del mundo para lograr el nombre que hoy tiene y para estar hoy en día en una empresa como la AAA y también
en NWA.
Sin embargo, Mendoza tiene su mérito también. Mendoza se hizo en el patio, se hizo en Puerto Rico, empezó en la IWA con una carrera joven, con máscara. Después, posteriormente, cuando llega a Capitol, ahí es donde más se desarrolla. Por alguna razón se va de Capitol, va a WWL. En WWL lo utilizan muy bien, hace una gran carrera. Después, cuando viene la liga, que se transforma WWL en la liga, él estuvo muy bien allá. Y después, cuando empieza lo del AWE, también estuvo muy bien posicionado allá, y digamos que de un tiempo para acá se posicionó quizás como el mejor luchador puertorriqueño del patio, el mejor que había aquí en el patio. Quizás con el tiempo vino un Bellito Calderón, vino un Pedro Portillo tercero, que aunque Pedro Portillo pues en el micrófono es superior, pues atléticamente dentro del ring, pues Mendoza pues es más luchador. Entonces, por una parte, pues Mendoza logró hacer unas cosas que Mecha no había hecho aquí en Puerto Rico. Pero de igual manera, también Mecha, estando allá afuera, cuando ha venido a Puerto Rico, ha logrado hacer cosas importantes. Fue campeón de las empresas más importantes de aquí. Él fue campeón universal. Él tuvo una lucha con Rey. Tú sabes, él ha hecho cosas que el otro no ha logrado. Solo que hasta cierto punto.
Y quiero que continúes, pero habla de eso desde la premisa de Jack. La entrevista que le hicieron a Mecha, esa última promo que él dice de él en sus logros que ha hecho internacionalmente y cómo minimiza la carrera de Mendoza.
Pues yendo ahí más o menos con la historia que estoy relatando, los caminos de ellos fueron paralelos, pero mientras uno se hacía afuera, el otro se hizo aquí. ¿Y qué pasa? En esa última promo, prácticamente 450 o Mecha Wolf, él lo que está haciendo es poniendo pequeño a Mendoza, poniendo a Mendoza como que no está a la altura de él, como que puede ser bueno, es chévere, pero no está a ese nivel. Y de igual manera, Mendoza en su promo, la única defensa que tenía era, pues, mientras yo me jodí aquí, tú te fuiste para allá. Que ciertamente lo que más motivaba a ver esta pelea, quizás eran las verdades que se estaban cantando. Porque entonces cuando tú como fanático, tú sabes que es verdad que todo esto a última hora se cuadra y qué sé yo, pero ya cuando tú ves que empiezan a jugarte con la fibra de lo que es la realidad y lo que es la ficción, empiezan a caminar por esa cuerda fina donde ya tú dejas de saber qué es verdad y qué es embuste, porque 450 le baja fuerte a Mendoza y le dice prácticamente tú, eres un copycat de los luchadores de New Japan, de Will Ospreay. Todas tus movidas son movidas que ves que ellos hacen en Japón allá y aplicas movidas así sin ningún tipo de lógica ni sentido. Y son buenísimas movidas, las haces bien, pero ¿a dónde te ha llevado eso? No te ha llevado a ningún lado. Y entonces, de igual manera, pues él dice, eso que ya tú estás haciendo, ya yo lo venía haciendo desde el 2014. Que aquí también quiero aclarar algo, ¿verdad? Y esto lo digo para educar a muchas personas. Quizás muchas personas piensan que ese estilo de lucha que tienen, lo que escuché que en la transmisión del evento de House of Lucha le estaban diciendo el Caribbean Strong Style. Ese Caribbean Strong Style, como ellos le están llamando, ellos quizás se lo están atribuyendo a cuando Mecha Wolf en el 2014 en Insurrection, evento que yo estuve allí presencialmente, hace esa lucha con Star Royal y es una magia lo que sucede allí.
No, la
Y luego
trilogía.
de esa, sí, pero esa fue la primera.
La
Luego de esa
primera.
primera lucha, fue una magia lo que sucedió esa noche allí. Y de ahí en adelante el nivel de lucha se tuvo que cambiar porque ellos dos lo hicieron así y lo llevaron de esa
Tú
manera.
sabes que
Pero
yo comparo eso que tú estás diciendo en el baloncesto cuando Curry cambió la manera del
con lo de los
baloncesto
tiros de tres.
con los tiros de tres.
Hacho,
Yo,
igual.
cuando yo pienso en eso que tú estás diciendo.
Igual.
Ahora, te hago una pregunta. La gente la atribuye a ellos dos, pero esto es desde antes de ellos,
Eso es
¿verdad que
así.
sí?
Eso es lo que queríamos añadir. Ellos prácticamente todo el mundo le atribuye al 2014 Insurrection, Mecha Wolf versus como for Mr. 450, con el gimmick que tenía para ese tiempo de Vegeta contra Star Royal. Y sí, esa fue quizás la lucha que lo puso mainstream, lo puso en los ojos de todo el mundo, porque estaba en un evento que hacía su debut por primera vez en una cancha Pepín Center histórica, un evento lleno de capacidad, lleno de gente consumiendo medios, todo el mundo encima de eso. Por eso se le atribuye a eso. Pero cuando nos vamos a la data, lo que nos dice el tiempo, lo que nos dicen las investigaciones, lo que nos dicen luchas que vimos anteriormente, ya habíamos visto en una PRWA a un Eric Scorpion, hoy en día conocido como Basago. Eric Scorpion ya venía haciendo luchas cabronas, luchas así, tipo Strong Style, como en Japón. Eric Scorpion venía haciendo esas luchas a tal nivel que aquí no había nadie que traerle a Eric Scorpion, que tuvieron que traerle hasta el genérico, que hay una lucha por ahí en YouTube, ¿verdad? Dale, que la vimos.
Los que no sepan, el genérico, estamos hablando de Sami Zayn de la WWE. Lo trajeron a la PRWA para luchar contra Vasago. Y es una lucha de la misma línea de la que hemos visto de Star Royal con Mecha, de ese famoso Caribbean Strong Match, como le llaman.
Exacto,
Eso fue,
podemos
y esto
decir,
estamos
esa lucha
hablando
es de
dos
12
años,
años atrás,
sí,
dos años antes
posiblemente
de
un par
Insurrection.
de años antes de Insurrection. Obviamente no estaba en el mainstream que estaba.
Exacto, la PRWA no era una empresa muy que tenía mucha cobertura. Sí tendían a traer estrellas importantes internacionales, pero que no eran muy conocidas. Por ejemplo, para ese tiempo, Sami Zayn, que es el que hoy en día está en WWE, pues en ese momento era conocido como el genérico y estaba haciendo su campaña en lo que era PWG y luchaba también en lo que era Ring of Honor. Entonces no tenía quizás la misma popularidad de hoy en día, pero es ese mismo atleta. Entonces,
Claro.
Vasago, Eric Scorpion, ya luchaba con gente del calibre de Sami Zayn, porque aquí en el patio no tenían casi talento para darle a él. Entonces, si yo encuentro que si hay una persona, es como cuando hablan del género urbano, que dicen, no, que todo empezó de Wisin y Yandel, no, empezó con Vico, que fue el primero, y Rubén DJ. Pues de igual manera, pues cuando hablen de ese tipo de lucha, mira, hay que ir para atrás, hay que hablar de Vasago. Hay que hablar del mismo Cuervo. Yo recuerdo haber visto hace más de 12 o 13 años una lucha de Eric Scorpion contra el Cuervo de Puerto Rico, que el Cuervo se tiró de una jodienda bien alta por encima del ring, se tiró de una movida que casi se mata, que era la primera vez que yo había visto un luchador tirarse tan alto aquí en Puerto Rico. O sea, ellos hicieron cosas y construyeron un camino para que después en el 2014, personas como Mecha, que estaba, vamos a ser honestos, cuando Mecha llega a Puerto Rico en el 2014, la estamina que Mecha tiene, la proyección que él tiene, el estilo de luchar dentro del ring, estaba a otro nivel. Entonces, Roger, que quizás era el mejor luchador en ese momento que teníamos aquí, se le hizo como hasta fuerte llegar al nivel para bailar con el otro, pero lo logró y lo hizo bien. Pero ya para ese momento, ya tú tenías a Eric Scorpion, que había hecho eso mismo que ellos hicieron años atrás, que quizás no tuvo la cobertura por la exposición, pero a mérito a quien mérito se merece. Y sin nada que quitarle a Mecha. Siento como lo estoy diciendo. Yo pienso que Eric Scorpion estaba adelantado a sus tiempos y él trajo un estilo de lucha que todavía en Puerto Rico no era aceptado para la época que él empezó. Estuvo en la época equivocada. Sin embargo, ya cuando vienen estos otros muchachos, pues ya lo explotan a otro nivel.
Tú sabes que como todo y eso, esa promo que dio Mecca, es prácticamente es una verdad, tú sabes. Y yo creo que hasta el mismo Mendoza lo sabe, porque hello, esto lo tienen que hablar, tú sabes. Se van a tocar una fibra y ellos aceptan que se tocan esa fibra para hacer esta lucha personal y para venderla a la gente que vaya. Y a veces, tú también como luchador históricamente, pues tú determinas cómo tú quieres elevar tu carrera, tú sabes. Hay personas que se hicieron en Puerto Rico, tuvieron éxito en Puerto Rico, pero se quisieron mantener hasta ahí. Y hay luchadores que tienen unas aspiraciones más grandes y siguieron. Déjame decirte una cosa, Mendoza es una persona que está contribuyendo en la lucha libre de Puerto Rico, más allá de ser un luchador. Él está creando.
Él es el responsable de las últimas tres generaciones de luchadores. Él es uno. Es más, me atrevería a decir que es 75% responsable de las últimas tres generaciones de luchadores en Puerto Rico, porque el otro 25 se lo reparten los otros, pero el 75, el grosor de los talentos nuevos en las empresas vienen del dojo.
Toda esa cepa de luchadores que empezaron en la lucha libre o empezaron a entrenar en la lucha libre del 2019 para arriba, él es súper responsable con eso. Y así como quizás Mecca estaba diciendo ciertas cosas sobre él de que no ha llegado internacionalmente o no ha luchado, porque Mecca no solo le dijo a él, yo luché con estos luchadores, no, yo les gané también, ¿entiendes? Que no es lo mismo que tú luchaste, pero mira, el mismo Mendoza no se queda atrás, quizás no ha luchado con quizás unos luchadores más legendarios que quizás como él. Pero Mendoza, yo a cada rato lo veo viajando.
Y Mendoza con Fashion en pareja, lucharon con los Lucha Brothers, lucharon también con Santana y Ortiz, tú sabes, él tiene su currículo ahí.
En esas promos están sus medias verdades para darle pique a la lucha, pero con él, ¿verdad? Y no jugando el abogado del diablo. Pero no, yo creo que la aspiración y que de querer crecer la lucha libre en Puerto Rico, dándole training a esos jóvenes luchadores, es una aportación que Mecca nunca va a poder hacer y quizás Mecca va a llegar.
Quizás podemos decir que Mecca es la inspiración para el que quiere ser luchador, que se visualiza en él, en cómo quiere ser, en cómo se proyecta, pero el maestro que te enseña el diario viene siendo Mendoza. Y cuando tú vienes a analizar Mendoza, mira, Mendoza tiene la estatura, tiene las habilidades luchísticas dentro del ring. Honestamente, lo único que Mendoza no tiene más allá es el micrófono a un nivel para el tipo de luchador que es Mendoza. O sea, si Mendoza tuviera mejor micrófono, Mendoza sería la cara de una empresa y quiera lo ha sido.
Y con todo eso, el Laue fue el villano mayor, hasta en un momento dado.
Hay que darle mérito ahí a Dennis y a Moody en el booking. La manera en cómo trabajaron esa historia y la manera en que construyeron la riña de él con Orlando fue espectacular.
Sí. No, y no te puedo olvidar, él fue parte.
Cabe destacar que para mí, de la nueva década, como dicen, esa es la lucha, la mejor.
No, de verdad que sí, y eso lo resaltamos. Y hasta tryout de WWE lo hizo, porque hasta... vamos a ver, todavía ese muchacho es joven. Todavía ese muchacho es joven, solamente está de él. ¿Qué es lo que quiere hacer con su carrera de lucha libre? Si se quiere dedicar a los jóvenes o quiere despegarse. Que la realidad de esto es, y esto lo aplica a cualquier luchador, en Puerto Rico quizás no hay un límite, pero si tú quieres salir de ese límite y crecer más, tienes que irte a la isla. Y eso no es muy fácil para hacerlo.
Y entonces cuando analiza, él tiene su propia escuela aquí, entonces ya aquí él ha tenido los títulos que ha querido tener, él demostró que localmente es el que la lleva.
En Puerto Rico no tiene más nada que probar. porque él hasta fue campeón de la IWA. Nada, de que quizás la gente ve que el campeonato universal es el mejor o algo así, son otros $20.
No,
Y
no,
si
no es
él
el mejor, es el más legendario.
es más legendario, cierto. Pero yo creo que ya él
Cuando
contribuye.
tú ganas el campeonato universal, pues te consagra como que, wow, llegaste.
Es lo único que le faltaría si para él es relevante.
Y en algún momento se puede dar. O sea, es cuestión de tiempo.
Claro, si él fuese a la WWE, si lo hace, él tiene que ir, el buqueo tiene que ir para eso. Si no, no, no lo traiga.
Y la manera en que él vaya allá, si fuese a ir, tiene que ser de rudo. Debe ser de rudo y debe ser con sus muchachos. ¿Por qué? Porque la historia más cabrona en la lucha libre en Puerto Rico podría ser esa. Porque podría ser el tipo que va en contra de todo lo que significa WWC. Y vengo a cambiar las cosas que como ustedes no me... Él puede hacer una historia tan cabrona que él puede decir, ustedes a mí no me querían. Ustedes nunca me dieron la oportunidad por el título universal. Me tuve que ir, tuve que hacer mi propio dojo, mi propia máquina de luchadores, empresa, por decirlo así. Hacerme nombre aparte, volverme una figura importante. Y ahora tengo una cepa de luchadores que te los voy a traer a tu compañía. Y él pudiera hacer algo así bien cabrón, ser un villano cabrón. Y claro, aquí le dimos una idea al booking de Capitol.
El problema es que ellos
no lo van a aceptar, pero si lo hacen, eso puede ser una historia que por primera vez haga que mucha juventud vaya a Capitol. Que de hecho, juventud que visita Capitol, yo no lo veo desde la vez que hicieron el ángulo cuando Meca fue campeón universal. Que ahí tuviste una cepa de jóvenes visitando Capitol. Así que tienen la oportunidad, porque todos esos jóvenes que van al dojo podrían ir a Capitol a ver una historia de esa manera.
Pero hay un detalle. Yo no creo que les interese ir a la Capitol. Anyway, vamos. Eso cosa te lo digo todo.
Mira. Pero es dinero. Si lo hacen bien. Llenan un estadio chévere.
Vamos a hablar de la lucha. El main event de House of Lucha, por fin, Mecha Wolf contra Mike Mendoza. Una lucha que se dieron en la madre, pero terminó en empate. ¿Sabes qué? Yo no esperaba un empate. Y no lo digo negativamente, es que no me lo esperaba. Como que yo pensaba que iba a haber un ganador.
Y lo que pasa es que cuando dijeron varias veces, la lucha es a 20 minutos, llevan tanto peleando y están enfatizando mucho en el tiempo, yo dije, no. Y después ellos se chotearon en los comentaristas cuando dijeron, quedan 2 minutos, queda 1 minuto, ya, y yo dije, no, olvídate, esto se va a no contest.
Sí, y entonces ahí, a menos que tú no hubieras estado allí, digo, yo no sé si ellos estaban escuchando los comentaristas, como pasa aquí a veces, pero quizás el público no estaba pendiente al tiempo o no lo estaban dando por hecho el tiempo.
No, límite, el público se lo disfrutó.
Sí, pero tú como, tú viéndolo desde YouTube, viendo de que seguían insistiendo con lo del tiempo, entonces pues en hasta cierto sentido te estaban medio choteando el outcome de la lucha, ¿entiendes?
Yo pienso que eso fue un error de los que narraron, no Willy, porque ahí estaba Willy y habían dos muchachos más que no sé quiénes eran, pero pienso que fue un error de los otros dos jóvenes que estaban narrando.
Sí, ¿por qué? Porque
ya... esa parte del proceso se la tenía que dejar a Willy, que es el veterano. Quisiera unas pinceladas, pero no que lo dijeran así.
O que no dijeron nada, que de momento estuvieran luchando cuando el árbitro la canta y dice, adiós, ¿qué pasó? Y ellos mismos como que averigüen, y el árbitro, no, es que esta lucha era a tiempo límite, y como dijimos...
Tenía 20 minutos de
duración. Tenía 20 o 30 minutos y terminó en empate. Con todo y eso, fue el final... Fue mejor más que, para mí, fue mejor que quizás la lucha como tal. Y yo creo que esto fue a propósito. Quizás la gente esperaba esta lucha 5 estrellas, o como nosotros damos el rating 5 quenepas, porque eran estos dos luchadores que se tenían unas ganas horribles y se iban a matar. Pero ellos empezaron de menos a más, pero demasiado de menos para más. Y cuando se acaba la lucha, que termina en empate, que me gustó también.
No lo hicieron bien porque te dejaron con hambre. Cuando hacen el careo, y hacen que no se sabía si la lucha iba a continuar y Mecha le da el sillazo y después se quieren entrar a cantazo, hace que te dé hambre y te dé sed de ok, quiero seguir esta riña. quiero seguir esta historia. Y ahí lo hicieron bien. Tú
y
sabes,
ahí es que,
el booking fue excelente, sí, ahí.
Ahí es que yo entendí por qué la lucha no fue tan intensa como quizás yo esperaba. Acuérdate que también uno tiene uno... Tú tienes como unas expectativas altas por lo que es. Pero y entonces tú cuando se acaba la lucha, aunque el final estuvo cool, pues tú dices, coño, pero esta pelea fue como media... No sentí la intensidad de tanto, pero es que ya
para
tú
el nivel de la lucha y el nivel de promo que habían hecho ambos, en especial Mecha, yo esperaba un poco más de furia, más de intensidad, como tú estás mencionando en la lucha, y no que lo dieran todo, pero sí que se notara que era una pelea que tenía algún tipo de valor para ellos. No que fuera como una exhibición, una peleita, sí, porque aquí lo noté como, esto es un calentamiento, estamos haciendo una exhibición para esta gente que está aquí. Y no lo noté como que, mira, vamos a demostrar allá arriba de lo que estamos hechos. Tú sabes, puedo decir que mejor lucha fue la del Macho Navarro con Mendoza aquella vez. Aquello fue mejor. Mejor fue la misma de
la
Mendoza.
La de Manu con Manu. Con Mendoza. Sí.
Tú sabes, hay muchas luchas mejores por mucho. Y para los dos nombres que habían aquí, la promo y el tiempo que se llevaba cuajando esto y papi, que no se había dado, esta lucha tenía que haber sido un poquito mejor.
Te digo más, la de Androide contra Mecha.
Mejor todavía.
Estuvo dura. Y vuelvo a lo mismo. Quiero, cuando estoy dando esta opinión, no, que esté algo ya también mío. Yo no quería tampoco que esta lucha se convirtiera en estas luchas de videogame que están pasando, que se hacen 7000 super kick, 40 finales. Yo no quería eso también, tampoco, discúlpame. Pero que debió haber, si era algo con una riña, algo más personal, que fuera más como con más riña, como que, entonces, no, más violenta en el sentido de que lo único bueno...
Se tuvieran ganas más, pero las ganas aquí llegaron al final de la lucha.
Sí,
por eso es que decimos, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso es que decimos, y ambos coincidimos en eso, que la mejor parte de la lucha fue esos momentos finales y el final como tal, como cerró con broche de oro para provocarte esa hambre y esa sed para una segunda lucha.
Por eso
que la lucha en un inicio debió haber sido un poquito más fuerte, estamos de acuerdo.
Sí, pudo haber sido mejor. De que se viera que fuera algo personal, pero ya entiendo por qué la lucha fue así y cuando uno ve el final. So, desde esa premisa, pues digo, pues sabes qué, pues está bien, te la compro.
Lo puedo entender, pero el hecho que lo entiendas no es que crea que no debieron haber apretado un poquito más principio.
Estoy de acuerdo contigo.
Porque digamos que la lucha, yo le doy 3 quenepas, ellos hicieron una lucha de 3 quenepas, pero tuvieron un final de ramillete. Entonces, si tuvieron un final de ramillete y la lucha fue de 3 quenepas, pues para llegar a ramillete, de 3 a ramillete, pues algo pasó, tú sabes. Debiste haber quizás tirado una lucha de 4 quenepas y media, 4 quenepitas, para yo decirte, ah, pues está bien, llegaste al final que era.
Pero lo bueno es que la próxima lucha va a ser, yo sé que ahora sí las expectativas suben más, porque ahora yo sé que la lucha va a ser mucho más personal, quizás hasta con una estipulación. Te digo más, la lucha fue por el campeonato. Ahora te digo una cosa, te digo la otra. Si la próxima lucha no es un ladder match, brother, yo no sé qué van a hacer, porque la merita.
Te digo más, yo haría la próxima lucha un ladder match. Esta vez hubieron 20 minutos, le meto media hora. No, y a la media hora nadie que gane. Y provocas la tercera lucha. Y en la tercera le metes un TLC sin tiempo límite, sin descalificación, sin nada que valga, y que se maten ahí.
No, o eso, o haces el TLC de una vez y ya, tú sabes, porque también uno no sabemos el compromiso de Mecha
que gane, para seguir viniendo. Ponle que gane Mecha, entonces va a venir entonces la revancha.
Yo digo que en esta lucha de ellos dos, a Mecha no le resta si pierde, dependiendo cómo pierda. Como a veces yo digo, perdiendo se gana y viceversa. Aquí le conviene más a Mendoza.
Mendoza, ganarle a Mecha es más importante para Mendoza, obvio, que para Mecha, pero la manera en cómo Mendoza le gane tiene que ser una manera bien convincente.
Ahí está el detalle. Después que
tiene que ser demasiado de convincente para tú provocarlo, ok, está bien.
Claro, y lo otro, esto sí que es muy importante, esto es sin restarle mérito donde están haciendo la lucha, porque yo entiendo y compro la idea de que estás haciéndolo ahí mismo donde es el dojo para hacerlo más íntimo y hacerlo más cool, pero si ustedes tuvieron la intención de hacer un evento en un lugar tan un poco más grande como el 24, ¿verdad? Para que tú tengas ese feeling de como un venue estilo más pay-per-view, esta lucha amerita, y yo sé que la van a llenar, aunque sea una canchita más pequeña, no sé, no te tienes que volver loco.
Puede ser hasta un centro comunal, mano.
Sí, pero bueno.
Yo recuerdo que 100% lucha lo hacían en un centro comunal que cabían como 50 personas, pero 75 sí, como mucho, eso, y se aquí, daba cabrón ahí.
Por eso, aquí en el dojo se mete de 50 a 75 personas. Tú necesitas algo para por lo menos 400 300, personas.
300, 400 7, personas.
Porque lo amerita. Lo digo porque lo amerita. Una lucha en revancha de ellos dos como main event. Uh-huh. Amerita un
con los mismos grande. Luchadores que ellos tienen y entonces trayéndole los colaboradores. Siempre, por ejemplo, como siempre. Traerte a la cartelera de invitados, un Miguelito, un par de
no, unas cositas así. Y tú sabes que otras veces han traído a Mr. Vico, al Cuervo.
Exacto, porque, luchadores que traigan Portillo, a par de luchadores sí, de esos del patio.
Y tú haces una buena cartelera en un sitio más grande, lo amerita. No estoy diciendo que no lo hagan donde uh-huh. lo estén haciendo, háganlo donde ustedes quieran. Pero pienso de que lo amerita en un sitio más grande porque yo sé que se va a llenar. Por eso lo digo, lo estoy diciendo positivamente. Ojalá que lo haga un sitio grande porque yo sé que lo van a llenar. Y lo veo como positivamente una expectativa alta. Lo que sería el próximo evento cuando sea su revancha, ¿verdad? Todavía no sé si han anunciado algo al momento que estamos grabando este episodio. Pero fuera de eso, el evento como tal estuvo bueno, pero este main event pues dejó mucho de qué hablar, tan solo con el final, lo que va a pasar ahora, el tipo de lucha que pensamos que va a ocurrir, que lo acabamos de decir. Nosotros le damos 3 kenepas, que no es malo, pero sabemos que en una próxima lucha van a irlo para elevarlo, a darle el
y recalcamos, le damos 3 kenepas a la lucha, al ángulo de la historia, y ese final le damos sus 5 ramilletes fácil, así porque mismo. El ángulo estuvo bueno, el final también
sí, ese package entre las promos y
esa historia
y
final estuvo bueno,
el antes, el durante y el después, cuando tú coges ese package completo le damos 5 kenepas, o sea que eso está bueno. Mi gente, yo creo que cubrimos todas las bases referentes a esto. Esto era más o menos para dar una opinión sobre esta riña que acaba de comenzar, ¿verdad? Apenas estamos empezando.
Estén bien pendientes al dojo, apoyen el dojo y las empresas donde todos estos talentos jóvenes luchan. Vayan allá, apoyen la lucha libre y síganlo, porque realmente están haciendo la diferencia con el nivel de lucha que están dando. ¿Sí? Podemos decir lo que sea aquí, pero ellos están produciendo la mejor lucha libre que se produce en la isla a cuanto a calidad en el cuadrilátero.
Y hay que dársela, y no hay excusa, porque ahora mismo no te tienes que suscribir a IWTV para ver los eventos. Ellos te lo están poniendo gratis en YouTube, y no tan solo eso, ellos hicieron este evento en live stream, te lo dieron en vivo, en un live, o sea que ellos están haciendo lo que nadie está haciendo en Puerto Rico como tal. Y se la
apostando, y se la apostando a los cambios.
Sí, de verdad que sí. Y me alegro mucho que alguien como Will Urbina, como veterano,
estuviera en esa mesa de narración.
Y tenías a alguien joven como Heckless Harris también, que estaba ahí. So que si tú vienes a ver, ellos realmente pues están haciendo eventos como se debe, como tal, ¿entiendes? So, de verdad que los felicito. La lucha de las chicas estuvo buena, la de Gemma contra Natalia. O sea, de verdad. Aunque no hablamos de las otras luchas.
Estuvo bueno el evento.
El evento estuvo bueno. Y este es lo que la lucha libre en Puerto Rico tiene que coger como ejemplo. Si no lo cogen como ejemplo, pues sigan a los tiempos de 20 años atrás. Bueno, no voy a hablar más de esto.
Que se queden con los boricuas en camisilla.
Episodios como este lo siguen viendo en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle a la campanita para episodios como estos. O si no, en el formato podcast nos pueden escuchar en el Spotify o Apple Podcast, donde ahora mismo seguimos charteando en muchos países. Si aquí veo aquí los países que estamos charteando hoy por Apple Podcast: México, Argentina, Colombia, Chile, Rumania, Venezuela, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Seguimos aquí con más países. Mira para allá, está Chile también. Así que sigan escuchando a Trifulca Media. De parte de Omar y Alex, esto es Hasta la Próxima.